todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Tramas, más que palabras.
Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, un formador de personas en el compañerismo y la solidaridad, con Mauro Amato.
El mundo del fútbol, ¿cómo te veía? Cuando digo el mundo del fútbol, hablo de compañeros de la misma institución, hablo de periodistas, hablo de las hinchadas, tanto las locales como las visitantes.
No sé las visitantes, porque no las conocía, pero sí el entorno que en donde yo habitaba, sí, era raro ver a un futbolista con iniciativas que no tenían nada que ver con el fútbol, pero para mí tenían que ver y muchísimo.
Con la vida.
Con la vida, claro, con la vida. Entonces, sí, en cada club que iba tenía cosas como para decir, para aportar, de las cuales no se enganchaban. En un plantel de 37 jugadores, quizás el único pensamiento en cuanto a lo social, bueno, era yo. Quizás yo no incentivaba a nadie, simplemente si querían seguirme o si querían
el que se quería sumar.
Exactamente. Ajá. Sí, y no había adeptos porque quizás también el periodismo, cuando hace preguntas, siempre es como que tanto el periodismo como el futbolista tienen los cassettes recíprocos, ¿no? Entonces son las mismas preguntas de siempre y las respuestas son las mismas de siempre. Entonces, al ver eso, bueno, yo quería, no quería ser uno más. Entonces buscaba otras respuestas, buscaba que la charla sea amena y que no sea pura y exclusivamente de yo relatar un gol como había sido. Estaba tan negado a eso, a ese ida y vuelta con los periodistas, que una vez también hice un gol en Instituto o hice dos, y cuando salí, bueno, estaba haciendo unas notas y me dijeron que relate el gol o que le diga cómo había sido, y no me acordaba realmente. No me acordaba con qué
ya había cómo pasado.
Sí, entonces imagínate, por eso te digo, desde el periodismo y desde el jugador, es como que esas charlas son cotidianas, ¿no? Las mismas preguntas, las mismas respuestas.
El cassette ese que mencionabas antes, ¿no?
Mauro Amato, futbolista.
Y saliendo de ese cassette, que vos indudablemente no lo tenés incorporado, porque tenés una autonomía de vuelo y una autonomía de pensamiento, que queda manifestado ese pensamiento en cada una de las respuestas y en tu cosmovisión. ¿Se puede no disfrutar adentro de un estadio, adentro de una cancha, jugando 90 minutos o el tiempo que te toque jugar?
Sí, totalmente. Se puede no disfrutar. Uh-huh. Y te explico el por qué no disfrutar. Cuando llegas a ser jugador profesional, ya el ser jugador profesional significa firmar un contrato donde hay plata de por medio.
Tal cual.
Y donde hay plata de por medio, ya hay un representante. Cuando hay un representante, hay negociados. Cuando hay negociados, hay una dirigencia que está a la expectativa de si jugás bien te vendo, o si jugás bien te presto. Entonces, cuando se inicia un partido, ya hay un premio, a ver quién gana ese premio. Uh-huh. Es todo plata y es todo dinero y es todo negocio. Y uno se desenfoca totalmente. ¿Por qué? Porque juega, en cada partido uno juega no solo para mejorar uno como jugador, sino también para el afuera. Y para el afuera es un mejor contrato en el club donde estás, un mejor club si jugás bien, una mejor venta, un mejor pasaje económico. Entonces, uh-huh, tal cual. Es como que se apunta más a eso que a tener conciencia de divertirse, de poder tirar un caño, de poder disfrutar una buena jugada. Recién, pero te quiero aclarar que estas cosas las siento o las sentí yo.
Sí, son personales.
Son personales. Quizás claro. Cuando tengas otra entrevista o con algún jugador, quizás te va a decir que sí, que disfrutó toda su vida. Bueno. Está buenísimo y me encanta que lo puedan hacer. Pero bueno, yo recién me divertí a los 30 años y ya mi carrera obviamente que ya estaba en decadencia. Después jugué 6 años más, pero ahí pude disfrutar realmente de no tener la presión de los hinchas. La presión de los hinchas y la barra brava realmente es una presión extrema, donde hay amenazas contra tus hijos, contra tu familia, en el vestuario, a la salida del club, se hace presente ese tipo de tensiones, ¿viste? Entonces, el divertirse para mí me costó muchísimo. Cuando me di cuenta ya era grande, ya tenía 30 años. Entonces, lo que aconsejo y lo que está buenísimo esto es que yo ya les digo a los chicos, los chicos que entreno, que son séptima división, tienen 16, entre 15 y 16 años, que nunca dejen de divertirse, que no se olviden, más allá de que haya un contrato, de que haya plata, de que haya un representante, de que haya unos botines nuevos y una zapatilla y una ropa nueva, el tema de nunca olvidarse, de divertirse, hacer lo más lindo que ellos saben, que es jugar a la pelota. Entonces que se diviertan, que puedan disfrutarlo como un juego, como el juego en sí. Y ahí está la competencia. Y entonces no tuve ese técnico, ese padre que quizás me aconseje de esa manera. Entonces con las carencias que yo tuve, así también doy mi formación a los chicos.
¿Esos chicos saben quién sos vos? Y si saben qué hiciste a lo largo de tu carrera como futbolista profesional, ¿te preguntan, te interrogan, se interesan en saber por qué tal cosa hiciste o por qué tal otra cosa no hiciste?
Si no se las mostramos, quizás pasa desapercibido, pero bueno, quizás en Estudiantes hay una conciencia social también, ¿no? Y bueno, justamente con la remera, el profe con el cual laburo mandó al grupo de todo el plantel esa foto emblemática, la que decía aguante las madres. Así que al otro día inevitablemente hubo una charla sobre esa remera. Si bien algunos chicos ya conocen mi historia, no en profundidad, pero conocen lo que hice. Todos los años hay comentarios sobre esa foto. Es más, en Estudiantes, después de entrenar, los chicos almuerzan ahí en el country y tienen un colegio, un secundario. O sea que están desde la mañana hasta las 5 de la tarde metidos. Una jornada completa de... Bueno, por eso es el tema, ¿no? De la educación que hay en el club, ¿no? Y de cómo se forma a los chicos. O sea que entrenan a la mañana, almuerzan ahí en el country y después a las 2 de la tarde ya entran al secundario, que es del club.
Claro.
Y bueno, hay una conciencia. Y el profe mandó esa foto, así que, bueno, inevitablemente hubo una charla de toma de conciencia y de lo que estamos hablando, ¿no? De qué poder tiene el futbolista ante una imagen o ante un micrófono. Entonces también aprovecho para decirle a ellos que se saquen el cassette de jugador y que observen los reportajes que les hacen a los jugadores, el poder hablar de diferente manera, de poder tener su propia opinión. Entonces ahí es donde el rol que tengo de formar está abierto. Y ese canal que uno tiene abierto con los chicos es en el mano a mano, cuando en esa conexión que hay de ida y vuelta. No concibo el aprendizaje que yo tuve desde la infancia, que era desde un técnico o de un profesor que tiene el único saber.
Claro.
Y todos los alumnos, lo que la palabra significa alumno es sin luz. Claro, sin luz. Entonces... teniendo toda esa información, lo que yo quiero es que tengan luz, que tengan apertura, que tengan su propio pensamiento. Lo que hago es despertar emociones en los chicos y eso me fascina, me encanta.
En el área de educación física, el Colegio Secundario de Estudiantes de La Plata ofrece una carga horaria mayor que la de otras instituciones, dado que, según explican sus mentores, su proyecto institucional está basado en formar a los alumnos con una concepción del deporte integral, entendiendo y fomentando la actividad deportiva como un espacio de socialización, como un espacio donde fortalecer los vínculos entre pares y no como un espacio de formación meramente competitivo. El Colegio de Estudiantes de La Plata cuenta con el proyecto Vida en la Naturaleza, que se promueve en el nivel primario y a través del cual luego los estudiantes del secundario realizan viajes educativos a fin de fomentar la concepción en el deporte promovida por la institución.
¿Es bueno o no es bueno? Y fíjate que no utilizo la palabra es malo. ¿Es bueno o no es bueno decirle a esos pibes que tienen la ilusión de llegar a la primera, que en el camino no van a llegar todos?
Para mí es bueno. Es bueno porque yo siempre les digo que llegarán 3, 4, 2.
Se lo decís.
Se los digo. Pero el tema es que, imagínate que tengo a cargo a 33 jugadores. Uh-huh. En el grupo somos 33 jugadores. Pero el tema es que yo les dije que 3 van a llegar, todos son esos 3.
Claro.
¿Entendés? Ahí entonces ahí está la competencia. En los 33 son uno de esos 3. ¿Entendés? Entonces esos 33 pelean por a ver quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Entonces todos tienen la ilusión, todos tienen la fantasía. Y también les digo que la formación que quizás otorgo y doy es para también aquellos que no llegan a jugar en primera división, que aquellos que quedan en el camino, que aquellos que van a laburar, que van a ser remiseros, que van a ser abogados, que van a ser arquitectos, que van a ser o trabajar en, no sé, en un negocio. El tema es, ¿qué les dejo yo en el año que estuvieron conmigo en el club, en Estudiantes? ¿Qué le puedo aportar para su vida? Entonces ellos van a ser agentes multiplicadores de esa historia de la remera, de que tienen un poder cuando estén al frente de un micrófono, de aquellos que llegan a primera tienen el poder de sacarse una remera y mandar un mensaje, o aquel que está en un comercio y atender de buena manera y ser respetuoso con el cliente que entra a comprarle un kilo de pan.
En algún momento, y no estoy salteando por distintos temas, sino armando como si fueran piezas de un rompecabezas un poco quién sos vos, porque cada una de estas piezas conforma una totalidad que es Mauro Amato. En algún momento te leí que el futbolista en su etapa profesional tiene mucho tiempo para él. Mucho tiempo después de un entrenamiento que hay que llenar, si la expresión y el verbo es el más correcto. Vos elegiste un camino, pero el casedo, el lugar común, ¿dónde lo ubica ese otro que no eligió el camino que elegiste vos? ¿Haciendo qué?
Y haciendo la vida de un futbolista. En el común de ver partidos de España, de Inglaterra, de la D, de Argentina, mirando permanentemente fútbol, mirando televisión, los programas deportivos. Uh-huh. Duerme una siesta, se levanta, hace familia, pero bueno, yo a lo que digo y a lo que voy es que uno también se puede nutrir, se puede capacitar a través de hacer cursos, de estudiar, de leer. Y bueno, yo tengo muchos hobbies donde me gustaba meterme en diferentes, en la rama de lo artístico. Soy profe de vitrofusión, laburo el vidrio. Uh-huh. También hice cerámica, también tallado en madera, laburé el cemento, hice herrería artística. O sea que quizás el afán de conocimiento, ¿no? Del conocimiento en lo que me gusta hacer. Y bueno, sí, me encantaba ir a soldar y hacer cosas que tengan que ver con la creatividad. Pero sí, sin duda, el jugador entrena 2 horas, como mucho. Entonces después tiene un montón de horas.
Hay un tiempo, ¿no? Que cubrir.
Sí, pero bueno, quizás el formato del futbolista no se permite. No te digo que en la totalidad, pero el común de los futbolistas hace vida de futbolista. Y bueno, yo quería salirme de eso, ¿no? Y de poder investigar y de poder conocer distintas actividades, bueno, a través de salir a la calle.
Mauro Javier Amato es un exfutbolista que nació el 19 de diciembre de 1973 en la ciudad de La Plata. Jugó de delantero y su primer club fue Estudiantes de La Plata. Los festejos de los goles de Amato siempre se destacaron por mostrar distintas remeras que contenían consignas claras y contundentes. Lo celebraba junto a su por entonces esposa Cecilia y dentro del campo de juego. Al levantarse la camiseta de su equipo, las leyendas de sus remeras manifestaban su apoyo a las Madres de Plaza de Mayo o pedían justicia por el reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar.
Salir a la calle a veces puede ser a la otra cuadra o a la otra provincia o hacer un salir a la calle más largo. ¿Por qué te cambió tanto el haber conocido India?
Porque a medida que fui creciendo y fui conociendo la cultura, realmente me conmovió en principio desde los papeles, porque bueno, o desde mirar algún video, alguna o leer un montón sobre la cultura, pero el tema es totalmente diferente estar y convivir en la India. Estuve un mes y medio y pude mimetizarme, pude sentir lo que siente el indio. Y la verdad viven en una frecuencia que no estamos acostumbrados a sentirla y a vivirla acá en la Argentina. Es una frecuencia de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucha tolerancia y de mucho respeto hacia el ser.
Así es, sí.
Entonces eso acá no lo podemos percibir, no sabemos que existe esa posibilidad del respeto hacia el otro. Acá vivimos en una frecuencia totalmente violenta, de la falta de respeto, del poco amor, de la intolerancia. Entonces lo que me despertó la India me hizo la pregunta de qué persona quiero ser. Y bueno, ahora quiero ser verdadero y así como estoy teniendo esta charla y soy verdadero en que esta charla es la mejor que tuve en mi vida, así vivo cada día de mi vida, porque sé que puedo salir y no puedo llegar a La Plata, quizás, bueno, me muera y soy consciente de eso. Entonces disfruto cada día con esa intensidad del poder mirarte a los ojos de esta manera y sentir que estoy vivo y en este momento. Ya lo que pasé ya pasó y lo que va a venir tampoco sé. Entonces lo que disfruto es el aquí y ahora y eso lo hago con una intensidad muy grande. Entonces la India es como que me despertó el ser verdadero, que no es algo tan frecuente que era. No sabía que podía ser así. Entonces, de hecho, bueno, mi separación fue por ser verdadero. Así que imagínate cómo me pegó no solo en la cabeza, sino en el corazón, ¿no? El viajar a la India.
Imagínate por un momento esta situación. No estás sentado al costado de la línea de cal, dirigiendo, dándole indicaciones a los pibes, sino que estás sentado ahí, en esta casa de campo donde vivís, sin televisor y probablemente después, si lo querés agregar, sin otras cosas que forman parte de esto que llamamos el mundo o el confort moderno. Y desde donde estás sentado ahí en el campito, tenés que dejar una frase, un mensaje, a lo mejor una sola palabra para ese pibe que mañana va a estar jugando con la camiseta de Estudiantes o con Talleres o con San Lorenzo. ¿Qué le quisieras dejar?
Que sea libre. Eso. Esa es la frase que me motiva a mí personal y para poder expresarle, para poder dejar ese mensaje. Y que sea libre abarca un montón de cosas. Que sea libre de pensamiento, que sea libre de expresión, que sea libre desde la creatividad, que tenga libertad de sentir, de amar, que sea libre de sentir una tristeza, que sea libre de sentir los sentimientos que le toca vivir en ese momento. Entonces, la libertad, por eso, que sea libre, es una frase muy amplia, muy extensa, que redondea lo que ahora soy. Ahora soy libre.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com